homenaje.
Hola, oyentes de Radio Sefarad. Tenemos el gusto de estar con Edu Polak, que es el director del Departamento de América Latina, España y Portugal en la División de Desarrollo y Relaciones Exteriores de la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Qué tal, Edu?
Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos los oyentes.
Bueno, te damos la bienvenida por segunda vez porque hace una cantidad de años hablamos del centenario de la piedra fundamental que se puso con personalidades, entre otros estaba ahí el propio Einstein en la foto, basando esta universidad en un sitio donde vivía muy poca gente todavía y que no se sabía si realmente iba a ser un foco de estudios tan importante como lo es hoy en día. Pero hemos llegado a 2025, que ahora se cumple el centenario, 1 de abril pasado, de la piedra fundamental, de la piedra fundamental, del inicio, ¿no? De la inauguración oficial de la universidad con su trabajo que se ha venido desarrollando desde entonces. Cuéntanos un poco la historia y la actualidad de la universidad.
Pues efectivamente, hace 7 años, en 1918, junio de 1918, es cuando en una ceremonia muy emotiva se pone la piedra fundamental en el mismo Monte Scopus, donde en el futuro se iban a abrir las puertas de la actual Universidad Hebrea de Jerusalén. Que en realidad no fue una piedra fundamental, sino fueron 12 piedras fundamentales, una representando a cada una de las tribus y dos más representando a la comunidad cristiana católica y a la comunidad musulmana que vivían en su momento en la tierra de Palestina, que estaba bajo el dominio de el mandato británico. De hecho, ahí comienza uno de los proyectos, sino el proyecto más importante del Congreso Sionista, la creación de una casa de estudio e investigación que iba a sentar las bases para el futuro Estado de Israel, que se iba a crear unos cuantos décadas posteriormente, en 1948. En el primero de abril, o sea, a principios de esta semana, pero hace 100 años, es cuando se abre formalmente, con la ceremonia de apertura, la Universidad Hebrea de Jerusalén en el Monte Scopus, y viene a funcionar ya por 100 años en el Monte Scopus, y posteriormente se crean varios campus más con las necesidades que hubo y las obligaciones de la historia que ocurrieron a lo largo del transcurso de la Guerra de Independencia y las necesidades de crear un campus fuera de Jerusalén, en realidad más de uno, fueron tres campus fuera de Jerusalén y tres en Jerusalén. Y hoy celebramos el centenario de esta universidad, que es la número uno en Israel y está dentro de las 100 mejores del mundo, basados en el ranking de Shanghai, que es el ranking más prestigioso e importante que existe en el mundo, que rankea las universidades para saber cuáles son las mejores que están en el tema y en el área de la enseñanza y la investigación.
Bueno, nos señalabas esos problemas que hubo durante esta historia, porque entre otras cosas el Monte Scopus durante la Guerra de la Independencia quedó aislado como un sitio de muy difícil acceso y era prácticamente imposible dar clases allí, ¿no?
Efectivamente, el Monte Scopus se transformó a partir de la Guerra de la Independencia en una isla dentro de lo que se transformó en el territorio del reinado hashemita de Jordania. Esto fue durante 1917, la Guerra de los Seis Días. Durante estos 19 años, sin embargo, existía la posibilidad de subir al Monte Scopus, pero era únicamente en caravanas, y era para mantener una presencia judía el Montes Copus, donde había un hospital, el Hospital Hadassah de Montes Copus, y la Universidad Hebrea de Jerusalén del Montes Copus. Pero no necesariamente fue posible continuar con los estudios porque la presencia, según los acuerdos de cese de fuego, era mínima y esto no permitía los estudios. Por lo que hubo la necesidad de crear un nuevo campus en Jerusalén Occidental, en Givat Ram. Está muy cerca de la entrada de Jerusalén, enfrente de las oficinas del gobierno, frente a la oficina del primer ministro, enfrente de la Knesset. Ahí en Givat Ram se crea el campus Givat Ram, que hasta el día de hoy sigue funcionando. Paralelamente a esto, la Facultad de Medicina y todas las escuelas que están relacionadas con la medicina, odontología, farmacéutica, salud pública, eso se creó un nuevo campus que hasta el día de hoy, por supuesto, sigue funcionando. Y esto es en Karem, donde está el Hospital Hadassah. Pues nosotros somos vecinos, somos parte. Nuestros profesores son médicos en Hadassah. Y asimismo, estos médicos en Hadassah son nuestros profesores y nuestros investigadores. De hecho, estos son los tres campus que tenemos en Jerusalén. ¿Por qué digo tres campus? Porque a partir de 1967, después de la Guerra de los 6 Días, se volvió al Montes Copus, después de 19 años que hubo presencia reducida, y el Montes Copus volvió a desarrollarse y transformarse nuevamente, así como fue y hasta el día de hoy el campus histórico, emblemático de Jerusalén, continuó siendo y hasta el día de hoy el campus más importante que tenemos de la Universidad Hebrea, donde toda la cúpula de la Universidad Hebrea, el presidente, vicepresidentes, rector, las facultades de humanidades, ciencias sociales, facultad de leyes, educación, asistencia, trabajo social, la Escuela Internacional Rotberg, todos ellos funcionan en el Monte Scopus. Y el campus Givat Ram se transformó en el campus Zafra, lo llamamos, en el campus donde se estudian todas las ciencias experimentales, las ciencias duras, química, física, matemática, biología, investigación del cerebro, computación, todo ello en Givat Ram, el monte en Campus Zafra, y así es como tenemos esta división. El tercer campus en Jerusalén, como ya habíamos dicho, está relacionado con todos los temas de salud, medicina, y tenemos tres campus más fuera de Jerusalén, uno de ellos en Rehovot, que es la Facultad de Agricultura, Food Safety, medio ambiente, o sea, alimentación, nutrición, medio ambiente. Pegado a ello tenemos la facultad y la escuela y el hospital veterinario, que está relacionado con la Facultad de Agricultura. Y el último campus, que es uno más pequeño, que es un campus, que es un consorcio que tenemos con demás instituciones de investigación, está en Eilat, y ahí es donde hacemos investigación de biología marina. Estos son los 6 campus de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en los cuales se albergan 25.000 estudiantes.
25.000 estudiantes que no todos ellos son israelíes, es decir, dentro de la Universidad Hebrea de Jerusalén también hay muchos estudiantes que vienen del extranjero, ¿no?
Exactamente. Por supuesto que la mayoría de nuestros estudiantes son israelíes y judíos. Sin embargo, tenemos israelíes que no son judíos, como por ejemplo israelíes árabes cristianos, árabes musulmanes. Tenemos estudiantes que son drusos de todas las religiones posibles. Y fuera de ello, tenemos incluso árabes que no son israelíes. Y tenemos la escuela internacional en la cual todos los años participan en los cursos que dictamos entre 2.000 y 2.500 estudiantes que vienen de más de 100 países del mundo, incluyendo países que no puedo nombrar, porque vienen de países en los cuales Israel no tiene relaciones, pero sí son estudiantes que viven en un tercer país, Estados Unidos o en Europa, y de esa forma llegan a estudiar dentro de la Universidad Hebrea, un lugar donde cuando se cruzan los cercos y las puertas y los portones de la Universidad Hebrea no existe diferencia en religión, color, raza, es la casa de estudio, es una casa de investigación, así como le dice, es una universidad, es universal y pluralista.
Bueno, y otra cosa que siempre figura en el currículum de las universidades son si tienen entre sus filas profesores que han sido distinguidos con premios como el Premio Nobel o los premios de matemáticas que tienen, creo que se llaman Fields. No sé si dentro de la Universidad Hebrea de Jerusalén también existen estos premiados.
Bueno, la Universidad Hebrea de Jerusalén en Israel es una universidad que tenemos 10 premios Nobel, incluyendo nuestro padre fundador Albert Einstein, y continuando por otros premios Nobel en química, en física, química, por ejemplo, la profesora Ada Ionat, que es investigadora en este momento del Instituto Weizmann, pero ella es egresada de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Los profesores Chehanover y Hershko, que también son premio Nobel, egresados de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Sin embargo, en este momento ellos son investigadores en el Technion, en Haifa. Fuera de ellos tenemos al profesor Robert Uman, que hasta el día de hoy, con sus 90 y largo de años, continúa viniendo todas las mañanas a la universidad a investigar su tema, el tema de la racionalidad. Su premio Nobel fue ganado en el 2005. Él es matemático en realidad, pero lo ganó en economía por desarrollar la teoría de los juegos. Si el público se acuerda, una película muy famosa hace unos cuantos años se llamaba Mentes Brillantes, donde estaba el profesor Nash, que ganó premio Nobel en 1995 por el desarrollo de su teoría, la teoría de los juegos. Él fue mentor del profesor Uman, hicieron investigación en conjunto. Y la pregunta que siempre nos hacemos, o nos hacen, es: ¿cómo es que el profesor Nash ganó un premio Nobel? Y 10 años más tarde, el profesor Uman de la Universidad Hebrea vuelve a ganar el premio Nobel en la misma teoría de los juegos. Y la diferencia fue que el profesor Nash, el de la película Mentes Brillantes, el premio Nobel lo ganó por desarrollar la teoría de los juegos basado en dos participantes. O sea, esta teoría está basada en la naturaleza. Hasta cuando dos animales, por ejemplo, machos, vienen a pelear para conseguir ser el macho alfa y aparearse con todas las hembras. ¿Hasta qué punto ellos pelean sabiendo que si continúan un poco más pueden derrotar al rival o pueden morir? Esa es la teoría de los juegos. Y el profesor Uman lo que hizo es continuar desarrollando durante más de 10 años hasta ganar su premio Nobel, y continúa, por supuesto, donde esta teoría está basada en múltiples participantes. Esa es la diferencia que dio una noticia al mundo y por eso fue reconocido y galardonado con el premio Nobel. Y como habías nombrado exactamente, tenemos la única medalla Fields que existe en Israel. Es el profesor Elon Lindenstrauss, que ganó la medalla Fields en matemática. No existe premio Nobel en matemática, el paralelo al premio Nobel es la medalla Fields. Cuenta la anécdota que el mismo Nobel que implementó estos premios, su esposa tuvo una aventura con un matemático y de ahí que él decidió no dar premio Nobel en esta área. Y si me permites, voy a dar un punto más, que tenemos también un premio que es paralelo al premio Nobel en temas de computación. Se llama el premio Alan Turing y quien lo ganó es el profesor Rabin, que él fue, aquí en Israel, es considerado como el padre de la ingeniería en la computación. Él fue rector, decano de la facultad de la Escuela de Ingeniería en Computación, fue rector de la universidad y él ganó este premio Alan Turing, que lleva el nombre, el mismo Alan Turing, si se acuerdan, otra pe película famosa, Enigma, en la cual este británico consigue descifrar el enigma del ejército nazi de los alemanes, y así es como da un cambio y un giro en la historia de esta guerra. Él también tuvo un final triste, él era homosexual y fue torturado hasta cierto momento que no pudo soportar más, y él mismo se suicidó por no soportar estas torturas que sufrió. Pues la Universidad Hebrea fue galardonada mucho más que otras universidades aquí en Israel. De hecho, son dos universidades que pueden gloriarse con este tipo de premios, que es el Technion, con tres galardonados y es el Instituto Weizmann con una galardonada, la profesora Ada Yonath, y nosotros que tenemos alrededor de 10 y más también, porque tenemos otros premios paralelos al premio Nobel, los cuales definen, por supuesto, que somos una universidad de excelencia y al tener esta excelencia tenemos también un compromiso de mejorar el mundo, de hacer un Tikkun Olam, de traer un mensaje al mundo, de crear este mundo en el cual vivimos un lugar mejor para toda la humanidad.
Bueno, como es lógico en estos últimos tiempos, la prensa por lo menos valora bastante o destaca más los premios en categorías científicas, pero la Universidad Hebrea de Jerusalén también es un baluarte en el tema de las humanidades. Por allí han pasado los nombres más destacados, evidentemente dentro de lo que es la cultura judía, la historia judía, la filosofía, etcétera, pero también con aportes que van más allá de lo estrictamente judío, ¿no?
Exactamente. Bueno, todo lo que es humanidades y ciencias sociales, más que nada humanidades, estamos sufriendo una crisis. Si de repente en un pasado teníamos cursos o carreras en las cuales podíamos elegir y escoger a los mejores estudiantes, en este momento, pues cada universidad pelea por los estudiantes para tratar de atraerlos a las mejores mentes, porque estamos en una crisis, que en realidad no es una crisis que tenemos aquí en la Universidad Hebrea o en Israel, sino es una crisis mundial. Pero como en este mundo y en esta vida no todo es química, física y matemática, o sea, nosotros nos regimos muchas veces por leyes que no son necesariamente la química y la física, o sea, de abogacía, leyes. Asistencia social, trabajo social, educación, eso no son ciencias duras. Sin embargo, tú me dirás si se puede vivir en un mundo donde no se desarrolle la educación, o si se puede vivir en un mundo donde no se desarrolle la psicología o la geografía. ¿Cómo construimos las nuevas ciudades, las ciudades smart cities, las ciudades inteligentes? ¿Cómo desarrollamos ciudades? ¿Cómo investigamos arqueología, cómo investigamos antropología, sociología, cómo creamos un presente y un futuro mejor sin conocer nuestro pasado, la historia, cómo desarrollamos las lenguas, la lingüística, la poesía, el teatro, todo eso que estamos en una relativa crisis mundial, sin embargo, es algo sumamente importante para poder vivir. No podríamos vivir solo con la matemática, con la química o con la física. Nos haría falta de muchas otras cosas que están relacionadas con las ciencias sociales y las humanidades.
Sí, bueno, lo que pasa es que, como tú bien mencionabas, lo que está sucediendo en Israel sucede en todas partes porque evidentemente hay mejores oportunidades económicas para desarrollos tecnológicos, científicos, etcétera, que para escribir una nueva teoría del yo. Y eso igual da prestigio, pero no da la misma posición económica. Y eso quizás a las nuevas generaciones les cueste aceptarlo de que van a estudiar algo muy interesante, pero que no les va a rentar tanto como si se dedicaran a otra cosa, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe porque estamos quizás muy cerca de un paso cualitativo en la inteligencia artificial y puede ser de que eso, la inteligencia artificial solucione muchos problemas técnicos y se necesite justamente saber para qué pues, quedamos los humanos y en qué podemos competir contra ese poder, ¿no?
Exactamente. Bueno, si hablamos de inteligencia artificial o todo lo que es tecnología, nosotros tenemos una empresa de transferencia tecnológica que se llama Izum. Izum en hebreo significa aplicar o aplicación. Es una empresa que fue creada en el año 1955 y está encargada de anotar las patentes y crear en base a las investigaciones de los profesores las empresas en las cuales en un futuro se puedan vender o puedan generar beneficios O puedan ser unas mega empresas, como por ejemplo la empresa de Mobileye y algunos otros medicamentos que Izum consiguió poner en el mercado. ¿Y por qué nombro esto? Porque las empresas no, que se crean o las patentes que se crean no solo están basadas en las ciencias experimentales, sino también tenemos empresas que fueron o patentes que fueron creadas en base a investigaciones en humanidades y ciencias sociales. Lo que hacemos es intentamos integrar tecnología con estos temas que supuestamente son historia, arqueología, son temas teóricos. Sin embargo, conseguimos, mediante la investigación multidisciplinaria, transformar esto también en algo que sea atractivo y que se ponga al frente y acorde a lo que el mundo nos demanda, lo que nuestra vida nos demanda. Hoy el mundo nos demanda tecnología, avance, iniciativas, emprendimiento. El emprendimiento no es solo en empresas o en investigaciones experimentales, sino también en investigaciones basadas en ciencias teóricas, como la historia, geografía y etcétera.
Bueno, la Universidad Hebrea está en Jerusalén. Jerusalén es la capital de Israel y Israel lleva un año y medio de alguna manera paralizada o si no paralizada, sí condicionada por la guerra. Creo que está llegando a ser tanto o más larga que la guerra de la independencia y eso está haciendo sufrir al sistema académico, supongo, ¿no?
Bueno, en el comienzo de la guerra, que nos tomó por sorpresa completamente, como había nombrado antes, de los 25.000 estudiantes que tenemos, 7.000 se fueron al frente de batalla. Así como, porque imagínate, los estudiantes por lo general son jóvenes, jóvenes que hace poco terminaron el ejército, que aún están en condiciones y aún están dentro de la planilla de la reserva, el ejército de los reservistas. Entonces tuvimos durante los primeros meses 7.000 estudiantes que estuvieron de Miluim. Es por ello que las clases del año pasado comenzaron con un retraso de 2 meses y medio. Y de ahí, bueno, tenemos estudiantes que continuaron y hasta el día de hoy están en el ejército, pero en su gran mayoría volvieron y fueron llamados nuevamente a una segunda ronda y una tercera y una cuarta ronda, y eso condicionó bastante. Sin embargo, nos puso en un reto bastante importante porque nosotros estuvimos obligados y nuestros profesores tuvieron que esforzarse, que a propósito, profesores también se fueron de Miluim, porque también son, muchos de ellos son jóvenes y todavía están en edad del servicio. Entonces, fue el reto de absorber a estos estudiantes que volvían de la guerra y darles todas las posibilidades para que puedan hacer ese switch, avanzar y poder estar al nivel de los exámenes y poder culminar el año con éxito, a pesar de haber tenido un año compartido entre guerra, frente de batalla y la universidad. Y bueno, en este momento lo que estamos vivenciando es una época de guerra, es una situación de guerra, pero es más que nada, nosotros la denominamos una rutina de emergencia. Es una rutina en la cual sabemos que estamos en guerra, sin embargo, es una emergencia por un lado, pero por otro lado, no podemos paralizar el país ni la universidad porque hace falta avanzar. O sea, no podemos paralizar los estudios académicos, no podemos paralizar la investigación, no podemos paralizar el país, la economía, el vivir, la educación, las escuelas, teniendo en cuenta que en cualquier momento puede haber algún misil que venga del Yemen o de Gaza o del Líbano y tengamos que entrar en este estado de emergencia. Es una rutina de emergencia. ¿Cuánto tiempo más? Ojalá que pronto podamos ya llegar a un fin con esto y volver a una relativa normalidad.
Bueno, una normalidad que en los últimos 76 años también fue un poco rutina de emergencia, es decir, no era día a día, pero era cada tanto, teníamos la mala noticia de que estallaba un conflicto y los conflictos no se acababan, se quedaban pendientes y congelados por unos años. Así que Esperemos que, como dice el proverbio en yiddish y en hebreo, que si bien habéis llegado a los 100, queremos festejar los 120, por lo menos. Así
Bueno,
que...
en nuestro caso, si llegamos a los 100 y estos fueron los logros que tuvimos en estos 100 años, imagínense ustedes, tú y los oyentes, qué logros tendremos en los próximos 100 años y más también.
Pues espero que seguramente ni tú ni yo estaremos para contarlo y hacer el balance, pero por lo menos estaremos contentos de que esto siga adelante y que la Universidad Hebrea de Jerusalén siga siendo un faro de no solamente para el estudio, sino también para el pensamiento de la sociedad contemporánea. Muchas gracias por habernos atendido, Edu Pollack, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchas gracias y estamos todos invitados en el mes de junio donde vamos a verdaderamente marcar y celebrar estos 100 años de la Universidad Hebrea de Jerusalén en nuestro junta de gobernadores anual que hacemos con eventos verdaderamente importantes, históricos, que dejarán su sello en la historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Bueno, mientras tanto, lo que hacemos es saludarte a ti y a todos los miembros y compañeros y estudiantes, etcétera, de la universidad con un Hag Pesach Sameach, porque estamos justo en la víspera de esta importantísima celebración. Hasta la próxima.
Hag Sameach y hasta la próxima.